Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado.
Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Debido a que la situación que vivíamos durante nuestra misión en Alepo era bastante peligrosa y cada día todo empeoraba aún más, tuvimos que realizar un cambio que marcaría nuestra vida en la misión y el modo de ver la vida en general. Como nuestra casa quedaba en lo más alto de una colina, éramos un blanco expuesto. Los bombardeos se hacían cada vez más intensos y constantes. Los tiroteos eran un ruido permanente, algunas veces de un sector, otras veces de varias zonas a la vez. La guerra ya había dejado bastantes muertos a causa también de las balas perdidas. A eso se agrega que detrás de nuestro barrio se encontraba la base aeronaval de las fuerzas militares del gobierno. Y en reiteradas ocasiones, los diversos grupos involucrados en esta masacre habían tratado, de un modo u otro, de entrar en la zona o atacarla desde algún punto cercano, lo que hacía todo muy peligroso e incierto. Decidimos entonces comenzar a vivir dos pisos bajo la tierra. Cada día, y después de una muy frugal cena que preparábamos entre todos con lo que nos quedaba, nos despedíamos diciendo: buenas noches, y si Dios quiere, nos vemos mañana. Y lo decíamos con sinceridad y realismo, porque ya había pasado en las casas de nuestros fieles esparcidos por la ciudad que durante la noche habían sufrido sendos ataques, perdiendo gran parte de lo que con tanto esfuerzo habían construido durante toda la vida. Pero lo más doloroso es que perdían a sus seres queridos. Cosas que sabíamos por sus familias o por las visitas que tratábamos de realizar regularmente a sus casas, aún en medio de las dificultades. Por eso, que al despedirnos cada noche, comenzábamos a bajar las escaleras hasta el último piso bajo la tierra, con el pensamiento en las palabras de Tomás de Kempis, escritas en el libro de la Imitación de Cristo, que nos dicen: si no estás hoy preparado, ¿lo estarás mañana? Mañana es día incierto. Pues, ¿cómo sabes tú si mañana vivirás? ¿Has visto morir a alguien? Pues considera que tú también pasarás por allí. Al amanecer, piensa que no anochecerás. Al anochecer, no esperes amanecer. Y aunque la elección de comenzar a vivir así fue por motivos de seguridad, poco a poco este espacio bajo la tierra se convertía en una tumba comunitaria o una fosa común. Los primeros días pasan relativamente rápido, pero cuando se transforman en semanas, meses y hasta años, viviendo del mismo modo comienzas a considerar otras cosas y a tomar estas experiencias como algo que debes asumir, como una enseñanza para toda la vida. Por lo que, si estabas en una tumba, era necesario considerar la realidad de la muerte y lo precioso de cada día de vida. Pasábamos muchos días o meses sin electricidad, todo a oscuras. La humedad se sentía y algunas veces agobiaba. Manteníamos todo cerrado por protección y solo en algunos momentos abríamos la puerta al final del largo pasillo para que entrara un poco de aire fresco. En nuestro descenso nos introducíamos en una oscuridad profunda. Cada uno iba ingresando en su habitación, casi como haciendo un ritual de despedida, en silencio. Una vez cerrada la puerta de la habitación, comenzaban las reflexiones. No como algo que haya que imaginar o un producto de una sensibilidad dramática, no, sino con la posibilidad real de que esa fuera la última noche. En efecto, así había ocurrido con tantos de nuestros fieles que durante la noche habían partido a la patria celeste. Vale la pena entonces hacer constantemente el ejercicio de meditar sobre la muerte. Sí, es verdad, a nadie le gusta, pero no es cosa de gusto, sino de realismo. Y Y este pensamiento incomoda especialmente al mundo moderno, que odia cualquier tipo de sufrimiento, sacrificio y menos aún el pensamiento sobre la muerte. Hace todo por eliminar esto de nuestra realidad. Pero esto es un afán inútil, idiota. Estas son cosas que nos acompañarán siempre, las queramos o no. Por eso hay que hacerse amigo de ellas, para que cuando lleguen podamos al menos saludarlas con dignidad, altura de miras, y tratar de entender algo de este misterio. Y por sobre todo, estar mínimamente preparados. Esto es lo que nos enseña claramente nuestro Señor diciéndonos: estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Encontré un escrito que nos guiaba en la reflexión cuando entrábamos a ese sótano oscuro. Allí, cada uno, de cara al techo y tratando de conciliar el sueño, pensaba: ¿cuánto tiempo más viviré? No lo sé. Se muere en toda edad. ¿Tendré yo el tiempo suficiente para prepararme para la muerte? Tampoco lo sé. ¿Recibiré los últimos sacramentos o moriré sin confesión? No lo sé. Y sobre todo, que aquí éramos los únicos sacerdotes disponibles. Entonces, ¿alcanzaría a ser asistido por mi compañero de misión? No lo sé. Y si mis hermanos consagrados son atacados, ¿los alcanzaré a asistir yo? Tampoco lo sé. Piensa que la hora de la muerte es de todo punto desconocida e incierta, pero vendrá. Eso seguro. No sabes si vivirás 10, 20 o 30 años. ¿Viviré el mes que empiezo o moriré antes de poder hacer otra vez esta meditación? No lo sé. ¿Quién sabe si algún día me moriré quieto y reposado y no despierte sino en el tribunal de Dios, como le ha sucedido a muchos? ¿Moriré de un accidente, de un cáncer, de un alimento dañino o por mano de algún asesino? No lo sé. ¿No ves cuántas experiencias de casos semejantes se ofrecen diariamente? ¿No podría sorprenderme la muerte aún ahora mismo mientras medito en estas cosas? ¿Y a ti no te sorprenderá la muerte ahora mientras escuchas estas cosas? Quizás moriré como les ha ocurrido a otros en estos días por un bombardeo, no lo sé. Y si no muero yo y muere un hermano de comunidad, ¿qué le digo a su familia? Y si muere aquel con quien teníamos una gran amistad, ¿le dije lo bien que me hacía ver su esfuerzo por la santidad? O por el contrario, si muere aquel con quien teníamos dificultades, ¿no habría sido mejor aprovechar cada día para que juntos hiciéramos el mayor bien posible? ¿Cuánto tiempo perdido en pequeñeces en vez de trabajar hasta agotarse por hacer el bien? Y si te sucediera que hoy mueres tú y no tu hermano, ¿qué quisieras haber hecho? Podría suceder sin duda. Mira pues en qué estado te encuentras. ¿No te espanta el cuadro de tu vida pasada, los días que has perdido, pasándolos olvidado de Dios, entregado a los placeres del mundo, a las ideas destructivas de esta mentalidad mundana? ¿No te remueve la conciencia? Esos días no volverán, jamás los recuperarás. Tenlo bien presente. Pregúntate, ¿estoy en gracia de Dios o en pecado? ¿Y cuántas prédicas y catequesis en las que les hablé a mis fieles de estos temas? Me pregunto entonces, ¿he crecido en amistad con Cristo? ¿Me guía su Santo Espíritu o mi naturaleza caprichosa y rebelde? ¿Qué pasiones me dominan? ¿La avaricia, la gula, la envidia, los afectos desordenados, la pereza para encomendarme a Dios y cumplir mis obligaciones? ¿En qué cosa no me he querido vencer y que se ha transformado en un grave obstáculo para alcanzar la vida eterna? ¿Qué uso he hecho de los bienes que Dios me ha dado? y especialmente a nosotros consagrados, cuántos bienes materiales y espirituales nos ha dado el Padre Providente. Y en esta situación tan extrema de muerte, persecución y violencia, ¿cumplo con las obras de misericordia o hago todo esto con espíritu mundano, como una acción humanitaria? ¿He mostrado y anunciado claramente a Cristo sin temor ni respeto humano? ¿Me he desgastado para dar la vida por los que más sufren? ¿Cómo me conduzco con el prójimo? ¿Me domina la soberbia, la vanidad, las ganas de figurar como el gran apóstol de la misericordia? ¿Qué hice por aquella familia que vi morirse de frío en el parque público de Alepo el invierno pasado? ¿Me encuentro en el comienzo, a la mitad o cerca del final de la vida? Quizás he recorrido ya la mitad del camino, llegará la hora de la muerte. Y entonces hubiera querido ser humilde, pero estoy radicalmente trabajando para ello ahora. ¿Por qué no empiezo a ejercitarme desde ahora en esa bella práctica? ¿Qué es lo que me detiene? ¿El mundo, el respeto humano, la plaga de la mediocridad, la tibieza, las ideas apóstatas del mundo posmoderno? ¿Acaso los hombres me aseguran la felicidad eterna? Nos dice el Kempis: qué dichoso y prudente quien se esfuerza por ser en vida tal como quiere que lo hallen en la muerte. La gran confianza de morir bien nos infundirá el entero desprecio del mundo, el ardiente deseo de progresar en la virtud, el amor a la observancia, la dura penitencia, la prontitud en la obediencia, la abnegación de sí mismo, el sufrimiento de cualquier adversidad por amor a Cristo. Al día siguiente, cuando amanecíamos y comprobábamos que estábamos aún vivos, agradecíamos profundamente a Dios por el presente. ¡Qué alegría! Teníamos una nueva oportunidad de vivir la preciosa vida que nos regalaba, la vida terrena, y cuanto más aún la vida de la gracia. Y todos estábamos vivos, ¡qué bueno! ¡Tanto por hacer! Por eso, querido amigo, arregla tu vida con premura. No sea que la muerte venga a sorprenderte hoy. ¿Quién sabe si la tienes cercana? ¿Quién sabe si mañana no tendrás tiempo? Si te dijeran que solo te quedan 3 meses de vida, ¿qué harías? ¿En qué los invertirías? ¿Cómo te prepararías para la vida eterna? ¿Estás preparado? ¿Y si solo tuvieras hoy y fuera la última vez que les dices a los tuyos, a tus seres queridos, buenas noches, ¿con qué amor lo harías? En realidad, ¿con qué amor harías absolutamente todo, todo? Y si fuera el último día de mi vida, ¿qué te diría, querido amigo? Solo Dios basta. Que Dios te bendiga mucho.